Y, en verdad, lo agradezco. Ese es mi primer regalo de Navidad. Así que estoy muy agradecido. Y, bueno, si pudiera predicar ahora sin querer abrirlo. Soy como un niño con esa expectativa navideña, esperando algo. Ustedes saben, uno siente que hay una pequeña sorpresa y uno quiere abrirla pronto. Y, ¿saben? Aun cuando envejecemos, no creo que perdamos toda nuestra niñez, ¿no les parece? Solo somos niños crecidos, eso es todo. Pues, alabado sea el Señor. Estamos contentos de estar aquí de nuevo en esta hermosa mañana de Navidad, esperando que las bendiciones del Señor continúen con nosotros a medida que avanzamos en la reunión, como estoy seguro que Él lo ha hecho. Creo que en esta mañana tendrán algunos regalos para los niños, ya los entregaron, los regalos de los niños. Bueno, eso está muy bien. Ahora me gustaría dar un breve informe de nuestra última reunión, si está bien, y en este momento. Ustedes son los que oran y se aferran de Dios para que yo vaya a estos servicios. Y me gustaría dar un pequeño resumen solo de las últimas reuniones. Uno de los eventos sobresalientes de la última reunión sucedió en Shawano, Wisconsin. Fue en el auditorio de la escuela secundaria. El nuevo auditorio de la escuela secundaria, cuando estábamos casi listos para orar por los enfermos. Acababa de hacer el llamado al altar y muchos habían levantado sus manos para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y entonces me di cuenta que algo estaba pasando allí mismo en la congregación, muy cerca de mí, y era un hombre como de 70 o 75 años. Cayó muerto, murió de un ataque al corazón. Le salía espuma de la boca y se mojó su ropa. Y su esposa histéricamente le frotaba la cara. Y yo sabía que era un truco del enemigo. Él hace cosas así solo para perturbar a la gente, ¿ven? Y luego, cuando él lo hace, se vuelve un desorden. Ha sucedido muchas veces en las reuniones. Hace poco, en New England volvió a suceder algo así, justo antes de ese llamado. Así que, para evitar que la gente se sobresaltara, yo, en momentos como esos, uno debe estar atento para ver lo que dice el Espíritu Santo. Porque se nos enseña en las Escrituras que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y había muchos hijos de Dios, amantes de Él, y seguí mirando al hombre, y veía que tenía espuma en la boca, y como todos saben, cuando le llega la muerte a una persona, por lo general se rompe la fuente, ¿ven ustedes? Y su esposa le frotaba la cara, y hacía así, para evitar que la gente la viera, le dije: su esposo, quisiera usted que alguien le traiga un poco de agua para captar su atención. Y ella dijo: hermano Branham, se lo dejo todo a usted. Y ella era una luterana en su denominación. Y luego pensé en llamar a la línea de oración y hacer pasar a la gente para orar por ellos. Pero en lugar de hacer eso, el Espíritu Santo comenzó a moverse en la reunión, sobre la gente, sencillamente llamándolos. Y pasó sobre el anciano como dos veces. Y luego, de repente dije: solo oremos. Y cuando comencé a orar, me escuché a mí mismo orando. Y le dijo a la muerte: suéltalo. Y apenas se lo dijo, el hombre volvió de nuevo a la vida y se puso de pie. Y toda la ciudad se conmocionó por eso, lo que el Señor había hecho. Y luego, por supuesto, por las otras reuniones. Y un pequeño caso que me gustaría citar, para no tomar mucho de su tiempo, pero fue en Los Ángeles hace poco. Yo me estaba quedando con el hermano Argenbright. Y muchos de ustedes saben cómo es en los lugares, la gente llamando. Hay personas necesitadas. Nosotros no condenamos a la gente por llamar y querer oración. Ese es nuestro deber, es orar por esas personas. Y fue terrible allí porque tuvimos muchas cosas grandes que el Señor Dios había hecho. Y una fue un hombre paralítico. Había estado paralizado 20 y tantos años y estaba acostado en su camilla. Y el Señor Dios sanó al hombre y caminó de la reunión. Y eso comenzó un pequeño revuelo entre las iglesias. Entonces, una mañana escuché sonar el teléfono y el hermano Argenbright, con quien me estaba quedando, no estaba allí en ese momento para contestar el teléfono. Y levanté el teléfono y contesté. Y era un misionero mexicano. Y dijo, yo no sabía que usted estuviera en la ciudad, hermano Branham. Él dijo, yo sé que usted va a tener una reunión esta noche allá en algún lugar cerca del Cow Palace. Y dijo, tengo un niño pequeño que aún no tiene 5 meses. Y dijo, se está muriendo de cáncer. Y dijo, yo sé que no es costumbre hacer esto, pero dijo, ¿pudiera encontrar misericordia que usted viniera y orara por el compañerito? Imagínese, ¿qué si ese fuera su bebé? Y yo dije, haré que el señor Argenbright venga al teléfono. Y usted solo dígame que, indíquele dónde está el hospital porque yo no conozco muy bien la ciudad. 400 millas cuadradas de ciudad, yo nunca encontraría el hospital. Vino el señor Argenbright, dijo, hermano Branham, usted. Le dije, me siento definitivamente guiado a que esto es del Espíritu Santo. Así que fuimos a la ciudad y allí al hospital. Y un hermano mexicano, aunque no era moreno, no más moreno que yo. Y un hombre algo de mi edad. Y su esposa era una mujer finlandesa, una damita rubia, muy encantadora. Y él era un caballero. Y entramos al hospital. Y, oh, veo muchas escenas. Todos las vemos, que nos perturban, nos traen emociones. Pero esa fue una de las peores que he visto. Tuvieron que traer al muchachito cerca de la enfermería con una enfermera especial. Y cuando lo miré, el cáncer había separado sus pequeñas mandíbulas tanto que tuvieron que ponerle un trapo alrededor de la cabeza para evitar que se le reventara la cabeza. Y en sus pequeñas mandíbulas, donde el médico había tratado de cortar el cáncer, e hizo grandes cortes de un lado a otro, así, alrededor de su pequeña garganta. Y eso solo agravó el cáncer y, si usara esa palabra, que lo ramificó sería la palabra correcta. Y entró en su lengua y en la boquita del bebé, no tan ancha así. La lengüita se había hinchado y se había extendido así y tornado negra. Y eso cortó el paso del aire, donde respiraba por sus fosas nasales. Y ese papá caminó alrededor, al lado de este pequeño bebé, y dijo, hola, Ricky. Dijo, el hijito de papi. Papi trajo al hermano Branham para orar por ti, Ricky. Y el pequeño bebé reconoció a su padre. Y no tenía respiración aquí arriba, por lo que le habían tenido que perforar la garganta. Tenía un pequeño, parecía como un silbato redondo, pequeño, que teníamos hace años, allí en su garganta. Y respiraba a través de ese silbato. Y una enfermera tenía que quedarse allí todo el tiempo porque el cáncer drenando podría obstruir ese pequeño orificio. Y ella tenía que sacarlo así, la materia que drenaba del cáncer. Y sus bracitos estaban entablillados para él no poder agarrar esto con sus manos, que se lo sacara cuando se estrangulaba. Y una enfermera allí todo el tiempo. Cuando comenzaba a estrangularse, ella se agachaba. Tomaba unas cosas y sacaba la materia del cáncer del pequeño silbato allí donde entraba su garganta. Y sus manitas, así tratando de abrazar a su papá con su cabecita hacia atrás. Y su pequeño, bueno, somos hermanos y hermanas, su pequeño pañal no era un bebé en tamaño, no era más que así de largo. Aún no tenía 5 meses. Y esa cosita reconoció a su papá. Y él dijo, Ricky, el hijito de papá. Oh, como simplemente le derretiría el corazón de un hombre de hierro. Y él trataba de jugar con él, o darle palmaditas, así. Y yo, parado allí, pensé, Señor Jesús, si tú eres la fuente de toda compasión y toda la misericordia habita en ti, te deleitas al ver a esta pequeña ternura tendida aquí, muriendo de esta manera. Yo simplemente no lo puedo creer. Y nunca lo creeré que esa sea la voluntad del Dios Todopoderoso, ver algo así. Pensé, tú eres la fuente de misericordia. Y si tú eres la fuente de misericordia, entonces, ¿cómo podrías ser un Dios misericordioso y deleitarte viendo algo así? Pensé, ¿qué harías si estuvieras parado aquí? Bueno, espero que mi propio grupito aquí me conozca lo suficiente para saber que si soy un fanático, no lo sé. Si hay algo que quiero, es ser honesto. Y cuando me encuentre con Dios, quiero encontrarlo con un corazón sincero, habiendo hecho lo mejor que pude. Pero algo me habló cuando dije, Señor, ¿qué harías si tú estuvieras parado aquí? Algo respondió, dijo, estoy esperando a ver lo que tú harás. Y mientras miraba esa cosita, tomé su manita de bebé, no así de ancha, y la puse en mis dedos, así, y la sostuve. Y dije, por fe en Dios, coloco entre este cáncer y el bebé la sangre del Señor Jesucristo. Y simplemente me di la vuelta y me fui. El Padre vino conmigo. Yo sencillamente no podía decir nada más. Y llegué al auto y él dijo, hermano Branham, aquí hay unos diezmos que he estado ahorrando para usted. Dije, oh, misericordioso, hermano. No haga eso. Le dije, no, yo no acepto dinero. Dijo, pero estos son diezmos que van al ministerio. Dijo, los he guardado pensando que lo vería usted algún día. Yo dije, úselos para la cuenta del pequeño Ricky allí. Dije, él lo va a necesitar. Y entonces fui a la casa. Y en menos de 2 horas, a partir de ese momento, las pequeñas mandíbulas habían regresado a la normalidad. La lengua había regresado a su boca. La misericordia amorosa de un padre bondadoso y amoroso le pareció bien sanar al bebé. A la mañana siguiente el bebé iba a ser dado de alta. Un bebé sano. Y cuando ya estaba para irme, por supuesto, eso se extendió por la costa oeste. Y un médico famoso había enviado a su nieto de por allá, por Pasadena, y pusieron una barricada allí para que se orara por ese niño. Pues le habían aplicado una inyección de penicilina, causándole cáncer en su costado. Un bebé pequeño, como de 2. Y este pequeño misionero mexicano llamó y dijo, yo tengo que ver al hermano Branham antes de irme. Y mi esposa y yo ya estábamos en el carro. Y yo había pescado un pez un par de años antes en el río Sin Retorno, con los hombres cristianos de negocios. Walt Disney, ese grupo allá, lo habían disecado porque era un récord mundial de trucha arcoíris. Y yo lo estaba acomodando en el carro. Y llegó una camioneta por detrás. Y de un salto salió este padre mexicano. Y las lágrimas corrían por sus mejillas, que al correr se quitó el sombrero, y su esposita finlandesa. Y él dijo, hermano Branham, aquí están esos diezmos que el Señor le envió. Oh, dije yo, hermano. Dijo, ¿sabe? Ricky se va a casa hoy. Y dije, estoy muy agradecido por eso. Pero yo le dije que tomara los diezmos y los usara para la cuenta de Ricky. Él dijo, eso es exactamente lo que tenía que decirle, hermano Branham. Él dijo, cuando fui a pagarle al médico esta mañana, le fui a entregar esto, este dinero a él. Le dije, doctor, quiero pagarle algo de la cuenta. Él dijo, señor, ni siquiera me lo mencione. Usted no me debe nada. Él dijo, eso es lo más grande que he visto en toda mi vida. Él dijo, eso es el fenómeno de los fenómenos. Dijo, usted no me debe ni un centavo. Eso simplemente muestra que el Dios viviente aún vive. Y ahora, antes de que abramos su... Oh, han sucedido muchas cosas más. Desearía tener tiempo para contarles, pero el tiempo no lo permite. Y ahora, justo después del primero del año, de enero, salgo de nuevo para el extranjero. Estaré en Kingston, Jamaica, en las pistas de carreras para en enero, y de allí a Puerto Rico y demás. Así que inclinemos nuestros rostros por un momento en oración a nuestro gran Cristo amoroso. Oh, Señor, Tú has sido nuestro refugio en cada generación. Tú eres un pronto auxilio en el tiempo de la angustia. Y saber que Tu amorosa presencia nunca falla. Ella va delante de nosotros. Y se nos enseña que los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que le temen. Señor, trae sobre nosotros hoy ese temor piadoso para que podamos saber que somos los súbditos de Tu mano y que nos pararemos algún día en Tu juicio divino. Y solo hay un remedio que conocemos y que Tu palabra enseña, y es la sangre de Tu Hijo, Jesús, que intercede por nosotros en esta mañana, en la presencia del Todopoderoso, llevándonos a la reconciliación con Él a través de Sus méritos. Y luego nos es dada gracia inmerecida, y lo amamos a Él por esto. Y a nosotros, en nuestra mente, hay centenares de cosas grandes que Tú has hecho. Y lo más grande de todo lo que podemos pensar es cuando Tú nos salvaste de una vida de muerte, pues en nosotros habitaba la muerte a causa del pecado y las transgresiones. Pero al aceptar Su perdón, de acuerdo a Su palabra, y porque escrito está, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida inmortal. Y nosotros lo creemos y lo hemos aceptado, y somos testigos de la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, en este último mal, últimas horas de la historia, de este mundo, estamos agradecidos, oh Dios, por saber que cuando hay tanta confusión mental, y la gente corriendo de aquí para allá, como has dicho por medio de los santos profetas, que en este día vendría un tiempo en que los hombres saldrían del oriente, del occidente, del norte y del sur, buscando oír la verdadera palabra de Dios. Y hemos vivido para ver ese tiempo. Y predijiste que habría un tiempo, desde Tu crucifixión hasta Tu venida, un día que no sería noche ni día, sería un tiempo triste, tenebroso, con apenas suficiente luz para ver cómo moverse. Pero Tú dijiste, en el tiempo de la tarde habrá luz, el mismo Hijo, el mismo Cristo que se levantó en la escena en el oriente. Y geográficamente, el sol cruza la parte horizontal de la tierra, y ahora se pone en el occidente. Pero es el mismo sol que salió en el oriente. Así el mismo Hijo de Dios está enviando Su Espíritu en estos últimos días para mostrar que Sus Escrituras no pueden ser quebrantadas. Cada una se debe cumplir. En la víspera de esta gran Navidad, cuando no lo sabemos, pero esta puede ser la última de estas en las que nos sentemos juntos. Y pedimos que el Hijo del Dios viviente more entre nosotros esta mañana y nos hable Su bondad y Su misericordia y nos conceda el perdón de nuestros pecados. Y no queremos olvidar, Señor, aquellos que están afligidos y necesitan de Tu toque sanador, el mismo Dios que permitió que el pequeño Ricky viviera, trajo de nuevo a los muertos, como prometiste que Tú lo harías en el día postrero, y Tus palabras son la verdad. Creemos que Tú estás aquí en esta mañana, omnipresente, y estás más que dispuesto a hacer todo mucho más abundantemente de lo que pudiéramos pedir o pensar. Esperamos en Ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús, Tu Hijo. Amén. Ahora, esta noche, si el Señor quiere, deseo tener un servicio evangelístico. Aún no sé exactamente de dónde será mi mensaje, siendo que nuestro muy bondadoso y amado pastor Me ha pedido que tenga los dos servicios hoy. Y lo intentaré por la gracia de Dios. Y quiero hablar sobre el Mesías venidero o algo por el estilo para esta noche o en esa línea. Esta mañana, siendo que era la Navidad, el domingo antes de Navidad, me gustaría hablar de algo que yo creo que los pequeños, quienes acaban de salir y han tomado su lugar en la iglesia, serían capaces de entender. Uno corto, lo que llamaríamos un texto de Navidad. Y ustedes que desean abrir las Sagradas Escrituras, abran conmigo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, mientras leemos su palabra. Y no olviden que los servicios comenzarán a las 7:30. Así es, ¿verdad, hermano? A las 7:30, exactamente, esta noche. Y será como un servicio de una hora, un servicio de predicación. Y ahora ustedes que tienen abiertas sus Biblias, me gustaría leer un versículo o dos de aquí, como un texto. Y oremos para que Dios nos dé el contexto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos deben haber estado muy cansados. ¿Ven ustedes? La orden era urgente. Y era la orden del rey. Por lo tanto, se tenía que cumplir. Y parece extraño que en una escena tan grande como la que estamos viendo, la primera Navidad, se diera tal orden en ese momento. Pero, ¿saben? El Dios del cielo ha predestinado todas las cosas por medio de Jesucristo y que todo tiene que obrar precisamente de acuerdo a su gran voluntad. Y ellos estaban parados allí, justo en el lado oeste de Belén. A medida que uno sube desde abajo a Judea, se cruza una montaña y un desierto rocoso, una región desolada, y saliendo de una de las calles principales de Belén, hay un pequeño sendero que sube por la montaña, que se llama el camino, y no es más que un pequeño sendero como el que encontraríamos aquí, por donde pasan los animales, porque era un camino de burros, por donde pasaban burros y camellos, bajando a Judea, saliendo de Belén. Y al llegar a la cima, viniendo de Judea, subiendo a Belén, y al pasar por la cima de la colina, hay una gran roca allí, algo así como un tercio del tamaño de este edificio. Y debe haber sido por allí, donde se habían detenido después de subir la colina, para darle un descanso a la mulita. Y José estaba muy cansado, porque había sido presionado bastante ese día para llegar a Belén, porque hubo un decreto de Herodes y César Augusto que toda persona debía regresar al lugar donde nació para pagar impuestos. Y los impuestos siempre han sido la ruina de todas las naciones. Toda nación que alguna vez cayó por sus impuestos. y ellos habían sido grabados. Y oh, tenía que ser un hombre de corazón duro para hacer que una mujer en su condición tuviera que ser sacada de la casa y alejarla del hogar. En su condición, porque ustedes ven que ella iba a ser madre en cualquier momento. Y ella solo era una muchacha. Aproximadamente se cree que tenía 18, 19 años. Y ella estaba sentada sobre el burrito. Y el burrito resoplaba cuando se detuvieron a descansar por un momento. Y José camina hacia el borde, desde donde estaban parados, y mira hacia Belén. Poco sabía el mundo que habría cantos acerca de esa noche en los labios de la gente por todas las edades por venir. Y José, mientras miraba y veía la ciudad y el barullo de la gente, algunos en contra de tener que pagar sus impuestos. Y puedo oírlo decir algo así. Querida, ¿sabes? Dudo que encontremos un lugar en el hotel esta noche para ti. Puedo ver a la gente durmiendo en las calles y en cualquier lugar que pudieran encontrar para dormir. La ciudad está atestada. Y todas las regiones alrededor han venido por este tributo. Pero es extraño que, al voltearse él con asombro para mirar, su pequeña esposa parecía no poder responder. Y mientras él voltea la cabeza para ver lo que le había sucedido a ella, notó que había una luz en su rostro, como nunca antes la había visto. Y bajo su hermosa frente, sus ojos parecían estar fijos hacia arriba, mirando hacia el cielo, como si hubiera un resplandor celestial en su rostro. Y él se da vuelta y la toca en la mano. Y finalmente ella lo mira y dice: José, ¿has notado esa estrella por allá? Parece ser la estrella más bonita que he visto en toda mi vida. Parece iluminar todo el pueblo de Belén. Y puedo oírla decir, desde que el sol se puso, he notado esa estrella y parece que nos ha seguido. José, puedo oírlo decir algo así. Sí, querida, yo sí veo algo peculiar. Porque parece ser la estrella más brillante en todos los cielos. Realmente, así es. Él es el lirio de los valles, la estrella de la mañana, como lo expresó el poeta. El más hermoso entre 10,000 para mi alma. Y tomando en sus manos, con ternura, las extremidades y la cintura de su pequeña amada y esposa. Él la levantó del asno, la cargó y la sentó sobre la roca para que la pequeña bestia de carga pudiera descansar. Y al ella colocar sus brazos tiernamente sobre sus hombros, puedo oírla decir algo así. José, ambos sabemos que todo esto es misterioso. Simplemente no podemos entenderlo. Pero ambos, siendo creyentes, sabemos que Jehová tiene algo reservado. y que Él nos ha escogido y me ha escogido sobre las mujeres del mundo hoy para tener este mensaje escondido en mi corazón. ¿Ven ustedes? El mundo pensó que ese era el hijo ilegítimo que había de nacer. Pero María sabía la verdad. Y hoy, muchas personas piensan lo mismo, que la gente que ha recibido a este Cristo, ellos piensan que son alguna clase de lunáticos o una persona de mala fama. Pero los que han mecido ese espíritu y esa fe en su corazón saben dónde están. Nada perturba eso. Un buen amigo mío me llamó hace unos días y estaba hablando con una persona que estudia psicología y la mente. Y esta persona había leído mi libro y dijo, si él es un hombre espiritual, ¿sabiste que solo hay un pequeño hilo entre la gente profundamente espiritual y la locura? Y la persona estaba bastante alarmada. Yo dije, no piense que eso es extraño. Nuestro Señor fue llamado loco. Todos sus discípulos fueron llamados locos. Y todos los que lo adoraban eran llamados locos, de la manera que se llama herejía, dijo el gran Pablo. Así adoro yo al Dios de mis padres. Ellos no están locos, pero el mundo, la predicación del Evangelio, es locura para aquellos que perecen. Pero agradó a Dios, por medio de esta insensatez, salvar a aquellos que creerían. Y mientras ellos, esta parejita, estaba sentada allí, mirando a través de esos valles, vieron esta gran estrella resplandeciendo en el oriente, a la distancia, cientos de millas más allá, cruzando montañas y mares, allá en la India, también había magos observando. Ahora, estos magos de los que estamos hablando fueron llamados, ellos realmente son magos, que son astrónomos que observaban las estrellas. En ese entonces les llamaban hombres sabios. Y todavía existen hoy. He hablado con ellos muchas veces. Y siempre van en tres. Porque los tres tienen que estar de acuerdo. Y tres es confirmación. Y en la India, hace poco, los vi sentados en las calles, amontonados, vestidos exactamente como estos magos antiguos. Ellos no cambian. Y ellos son adoradores de un Dios verdadero. Ellos son hijos de Abraham por otra esposa. Ellos creen que hay un Dios verdadero. ¿Cuántas veces he visto a los sacerdotes mahometanos tocar la gran campana así y gritar? Hay un Dios vivo y verdadero. Y Mahoma es su profeta. Nosotros decimos, hay un Dios vivo y verdadero. Y Jesús es su hijo. Y ellos dicen, lejos esté de Dios el tener un hijo. Yo tuve el privilegio de ver a casi 100,000 venir a Cristo en una ocasión por causa de su presencia y lo que Él hizo en la India. Ahora, los indios, a los que llamamos magos, fueron representados primero en la Biblia como los medos y persas. Ustedes lo encontrarán en el segundo capítulo de Daniel. Esa es la razón por la cual el misionero dice, es tan difícil apartar a un mahometano de su creencia al cristianismo, porque vienen de los antiguos medos y persas, cuyas leyes no se alteran ni se quebrantan. Muchos de ustedes, lectores de la Biblia, saben que los medos y persas, que ellos no cambiaban sus leyes. Cuando promulgaban algo, duraba eternamente. Por lo tanto, cuando un mahometano da el paso al cristianismo, todo está muerto para él, por cuanto ha quebrantado sus reglas. Y estos hombres, ellos descansaban en un Dios verdadero y lo adoraban a él a la luz de un fuego sagrado. Y ellos se hacían alrededor de estos fuegos y esperaban en el Señor. Y muchos de ellos tenían observatorios como los que tenemos hoy. Y ellos iban a estos lugares en lo alto de las montañas y observaban cada movimiento de las estrellas. Ellos aseguran que antes de que Dios haga algo en la tierra, Él siempre lo muestra primero en el cielo. Y tienen razón. Siempre Dios lo muestra primero por medio de señales celestiales. ¿Cuándo alguna vez Él hizo algo sin primero mostrar una señal celestial? Piénsenlo, en la edad que ustedes quieran. Y Dios siempre muestra señales en el cielo primero. Antes de hacer algo en la tierra, de lo sobrenatural, baja a lo natural y se manifiesta en cada edad, cada vez. Y pues, esta vez no fue diferente. Y los magos estaban observando esos cuerpos celestes que eran visibles, estrellas, lunas, y todo lo que ellos podían ver con sus ojos. Y ellos conocían cada posición, exactamente el lugar de cada estrella. Ellos conocían ese calendario astronómico, también como nosotros conocemos las Escrituras. Y si alguna cosita cambiaba de forma, ellos lo sabían porque era una señal. Y ellos vigilaban atentamente esas señales cada hora de la noche. Ellos la observaban. Con razón que apareciera una extraña en los cielos, los alborotó a todos. Con razón, esa visitante los sacudió un poco. Porque ellos conocían cada una de esas estrellas y las estudiaron científicamente y cada movimiento. Y ellos se reunían alrededor de este fuego y lo encendían con aceites sagrados y ardía. Y ellos vigilaban allí porque ellos creían que Dios era un fuego consumidor. Y Él lo es. Vean. En Hechos, el capítulo 10 y versículo 35, la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, sino que Él recibe a cualquiera que le tema y le honre, no importa lo que sean. Ahí están ustedes, metodistas y bautistas y presbiterianos, luteranos o católicos, o lo que usted pueda hacer, si usted es sincero de corazón. Dios le dará una oportunidad para traerlo a usted a la luz divina de su misericordia. Él es Dios y está obligado por su promesa. Entonces depende de usted lo que usted haga después de recibirla. Entonces usted puede recibir el juicio. Pero hasta entonces usted no es responsable. Usted está caminando en lo único que conoce. Así que estos magos, pues ellos subían después de adorar alrededor del santuario sagrado, del fuego mientras ardía, y vigilando sus llamas sagradas y preguntándose si la inspiración de ese Dios, quien era un fuego consumidor, a su presencia, la tierra perecerá. Cuando miraba eso, entonces captaba la inspiración. Luego, él subía a la torre y miraba alrededor para ver si algo se había movido. Y ellos hicieron esto año tras año, día tras día, hora tras hora, milenio tras milenio. Ellos observaban las estrellas, los cuerpos, y sacaban los pergaminos, y ellos los leían. Y debe haber sido en esta cierta noche que habían estado conversando acerca de la caída del imperio y el colapso de los reinos, y cómo el mundo se había levantado en lugares y se había derrumbado de nuevo y demás. Cuando trajeron cierto rollo, y debe haber sido el libro de Daniel, y estaban conversando algo allí, de lo que Daniel dijo. Habría una piedra cortada de la montaña, sin manos. Y debe haber sido mientras ellos estaban pensando en esto, y los fuegos sagrados ardiendo, que se dieron cuenta que había un extraño entre ellos. Algo que no podían explicar. Ninguno de sus pergaminos hablaba de eso. Ninguno de sus escritos decía nada al respecto. Pero allí estaba. No podían negarlo. Ellos observaban los cuerpos celestes y así supieron que algo sobrenatural había acontecido. Oh, Él es tan bueno. Él captará la atención de toda persona que Él ha ordenado a vida. Quizás en sus propias maneras de adoración. Pero Él es Dios. Y Él conoce los corazones de los hombres. Y Él los vigila y los protege. Y Él los trae a cierto lugar. Cuando el abismo llama al abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado. Si un hombre está sediento de algo, eso muestra que hay algo allá afuera para responder, para saciar esa sed. Como he dicho muchas veces, antes de que pudiera haber una aleta en el lomo del pez, primero había agua para que él nadara, o no hubiera tenido aleta con la cual nadar. Antes de que pudiera haber un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber una tierra, o no habría ningún árbol. Hace algunos años, mientras estudiaba esto, vi un artículo en el periódico donde un muchachito se comía los borradores de los lápices en la escuela. Y un día, su mamá lo encontró en el porche de atrás, comiéndose el pedal de su bicicleta. Y ella se preguntaba qué le pasaba al muchachito. Lo llevó a la clínica para un examen. Mientras revisaban su cuerpecito, los médicos encontraron que necesitaba azufre. Y el azufre se encuentra en la goma. Por lo tanto, antes de que pudiera haber un hambre en su sistema por azufre, tenía que haber un azufre para responder a ese antojo. O él nunca hubiera tenido el antojo. Y antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para hacer esa creación. ¿Qué hombre o mujer aquí hoy, muchacho o muchacha, no anhela la vida? Dígame del mortal hoy que no anhele la vida. Vivir para siempre. Y les mostraré a ustedes una persona demente que no comprende. Porque no hay nada más grande que la vida. ¿Qué daría hoy? Si usted fuera dueño del mundo y todos sus bienes, usted lo daría gustoso para vivir para siempre siendo un indigente. Vida. ¿Cuántos de ustedes ancianos darían todo lo que tienen para otra vez volver a ser un joven, una joven? Todo hombre lo busca. ¿Por qué? Está en alguna parte, o usted no lo desearía. ¿Por qué están ustedes enfermos aquí hoy? Si es que lo están. ¿Qué están buscando? ¿Qué los hace venir para que se ore por ustedes? Porque hay algo en ustedes. No importa a qué iglesia pertenezca usted, con qué marca usted esté marcado, Eso no tiene nada que ver en el asunto. Usted es un ser humano. Usted es una criatura de Dios. Y hay algo en usted que lo atrae a alguna parte. Y tan cierto como hay un jalón en su corazón, después de que el médico tal vez lo haya desahuciado, que aún hay esperanzas. Tiene que haber una fuente de las riquezas de Dios, de su poder sanador, abierta en alguna parte. O usted nunca lo desearía. Tiene que estar en alguna parte. Si usted anhela ver a ese Jesús, si algo lo hace usted anhelar ver a Jehová, Él está en alguna parte. Usted nunca tendría ese anhelo. Dios es tan bueno con usted como lo es con los magos o con cualquiera. Si usted lo anhela a Él, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán traídos a esa fuente donde podrán beber esa porción que satisface. Puede haber gente muriendo aquí. Usted no quiere morir. Siente que le queda algo. Por eso es que usted está aquí. Puede haber neuróticos. Y usted ni siquiera puede pensar bien. Pero algo en su interior le dice, hay algo que puede restaurarme de nuevo. Puede haber prostitutas que han caminado la calle en vergüenza. Puede haber mujeres que han vivido injustamente con sus maridos y han quebrantado sus votos matrimoniales. Puede haber hombres borrachines que han hecho todo lo que hay en el calendario del pecado. Pero algo le dice a usted que hay una fuente en alguna parte. Usted pudiera ser católico, pudiera ser judío, pudiera ser lo que sea. Pero usted es un ser humano que fue hecho a la imagen de Dios, y Él se extiende hacia usted, llamándolo, y usted es dirigido tal como fueron guiados esos magos. Y mientras estudiaban y miraban allá, y vieron esa luz, no podían distinguir lo que era. Y pensemos que ellos, al día siguiente se acostaron para dormir. Ellos estaban preocupados y siguieron observándola. Y uno de ellos debe haber tenido un sueño. Bildad, diríamos que tuvo un sueño. Y soñó que había una profecía que decía, habrá una estrella de Jacob que se levantará. Y en algún lugar por allá, entre los judíos, hay un rey, bebé, que está por nacer. Y esa luz que ustedes ven ahora los llevará a la luz perfecta, que alumbrará a todo hombre que busca luz, que viene al mundo. ¿Ven? No importa qué religión haya sido, si ellos realmente le temen a Dios, Dios está obligado a traerlos a esta luz. Él los trae a su manera. A veces Él los trae por medio de aflicciones. A veces Él los trae, ustedes saben. En estos últimos días Él profetizó que ellos vendrían por aflicciones. Él hizo esta cena y luego nadie vino. Y entonces Él dijo, id por los caminos y por los senderos y traed a los cojos, paralíticos, ciegos y afligidos, porque mis mesas estarán llenas. Él los está buscando en cada camino y en cada rincón de la vida, por todas partes, moviéndose en el Espíritu en estos últimos días, juntándolos. Todas las denominaciones y todos los que anhelan la vida tienen derecho a recibirla. Caminar en su presencia de su ser glorioso, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Aún es la estrella de la mañana brillando entre nosotros, como Él siempre brilló. Esa misma luz que derribó a Pablo de camino a Damasco, sincero en su corazón, tratando de perseguir a un grupo de personas que eran demasiado ruidosas, gritaban, hacían demasiado ruido. Él fue a destruirlos y pensaba que tenía razón. Y allí estaba esa columna de fuego en su camino que lo derribó a tierra. Clamó, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, ese Jehová del cual él era celoso. Él era celoso de Jehová. Él no sabía nada de Jesús, solo que él fue un malhechor. Pero Dios lo envió a él y llegó a ser el misionero más grande que el mundo jamás haya visto. ¿Por qué? Él era sincero. Él creyó. Y Dios lo guió por medio de la luz. ¿Cómo piensan ustedes que nos hace sentir eso hoy, como cristianos? Solo con ver una fotografía de él. Y ahora tengo una que sobrepasa esa cientos de veces. Pero ese mismo Jehová Dios ha enviado su luz antes de la venida de su Hijo por segunda vez para guiarnos, para consolarnos y para traernos a esa fuente, para que podamos lavarnos de nuestros pecados y ser limpios en la justicia de su Hijo, el Señor Jesús, y llegar a ser hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, produciendo cambio. El nacimiento significa que hemos sido cambiados de nuestro modo de pensar, cambiados de nuestras actitudes, cambiados por algo que sucedió internamente. No hay una religión en el mundo, no hay suficiente agua, no hay suficientes ceremonias o sermones que puedan cambiarlo a usted. Para eso se requiere la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Usted no se podría limpiar uniéndose a la iglesia, tal como un leopardo no podría sacarse sus manchas alengüetadas. Cuanto más se lame, más brillantes se vuelven. Las muestra más. Al unirse a iglesias y tratar de hacer méritos propios, usted solo muestra su falta de hambre en el interior. Algo que aún falta por llenar. Deje de esforzarse. Solo reciba. Él lo guía a usted a la luz. Y mientras estas personas con este sueño, que debían adorar a este bebé, tenían que ir, y ellos eran hombres ricos, y juntaron sus riquezas y las pusieron en tesoros de cosas como incienso, oro y mirra. Tres partieron como testigo y ensillaron sus camellos y partieron siguiendo la estrella. Deben haber subido y cruzado la montaña. Bajaron y cruzaron el río Tigris en el vado. Y bajaron al valle de Sinar. Y la estrella los guiaba a Jerusalén. Pues Jerusalén siempre ha sido la sede religiosa del mundo. Porque el gran rey vivió allí. Fue en esa misma ciudad donde hubo un rey quien se encontró con Abraham, que venía de la matanza de los reyes. Y su nombre era Melquisedec. Él no tenía padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida. Aún el patriarca Abraham le pagó un décimo, los diezmos a él. Sin padre, sin madre, él no tuvo principio, ni tendrá fin alguna vez. Es el gran rey que vino de Salem, el cual era Jerusalén. Y la estrella guió a estos magos directamente a la sede religiosa del mundo. Pero lo triste fue que cuando llegaron allí, aquellos no sabían nada al respecto. Y estos magos fueron y vinieron por las calles. La estrella, tan pronto como llegaron a Belén, tan pronto como llegaron a Jerusalén, se apagó. Así que ya no los guió. ¿Qué estaba haciendo Dios? Solo mostrando el algo que puede llegar la gente. Sin embargo, en toda nuestra teología y nuestras grandes iglesias y demás, hoy cuando la gran luz de Dios ha comenzado a resplandecer, la iglesia no sabe nada al respecto. ¿Qué sabe el Vaticano de estas cosas? ¿Qué saben las organizaciones de iglesia? ¡Nada! Estamos en otra Navidad. Estos hombres sabían que habían visto algo. Ellos sabían que algo había sucedido. Pues ellos estudiaban los cuerpos celestes. Y aquí había un extraño. Y habían sido guiados extrañamente. Y ahora, en la ciudad, ellos van y vienen por cada callecita, gritando, ¿dónde está él? ¿Qué ha nacido, rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente. Ahora, ellos estaban en el oriente, viendo su estrella en el oeste. Pero dijeron, cuando estábamos en el oriente, a cientos de millas, ¿ven? Les tomó 2 años hacer el viaje. Yo sé que eso derriba algunas de sus enseñanzas. Pero es la verdad. Les tomó 2 años hacer el viaje. Ellos no vinieron como estos así llamados cristianos hoy, que colocan a un pequeño bebé en un pesebre acostado allí, y con los magos que llegan. Esas son tonterías cristianas. Ellos nunca llegaron a un bebé en un pesebre. No hay escritura que diga eso. Ellos vinieron a un niño pequeño de 2 años. Él no estaba en ningún pesebre. Él estaba en una casa. Lea el resto de esa escritura. Pero las tradiciones cristianas, oh, tienen al mundo entero enredado con sus enseñanzas. Entonces, ¿por qué Herodes mató a los niños de 2 años si él solo era un bebé? La escritura dice que ellos vinieron a un niño pequeño, no a un bebé, un niño pequeño de 2 años. Y Herodes salió a matar a los niños hasta los 2 años para tratar de atraparlo a él. Si hubieran sido bebés, él no hubiera tenido que tomar hasta los de 2 años, solo los bebés. No, lo encontraron a él en un pesebre. Lo encontraron a él en la casa. Y cuando llegaron a la casa, encontraron al niño y a María. ¿Pero ven ustedes cómo ellos tuercen eso? Con razón. Hace unas noches, yo estaba predicando lo que Jesús les dijo a sus fariseos. Ustedes han tomado sus tradiciones e invalidado los mandamientos de Dios. Entonces claman, ¿dónde está Dios? ¿Cómo pueden creerle a Dios cuando ustedes no creen su palabra y dicen, ¿dónde está ese Dios de la Biblia? Regresen a Él de la manera que Él es. Es de la única manera que ustedes lo conocerán a Él. Aquí está el camino. Ellos iban y venían por las calles gritando, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él que ha nacido Rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a adorarle. Oh, puedo ver a algunos de los sacerdotes diciendo, oigan, señores, ustedes deben haber escuchado a un montón de fanáticos en alguna parte. Ustedes deben estar escuchando la teología insignificante de alguien. Esos hombres podían decir, no, señor. La vimos en operación. Nosotros sabemos que es real. Y ella nos ha guiado hasta aquí. Pero ya no podemos encontrarla. Y esta es la ciudad del rey. ¿No es extraño? La iglesia más grande del mundo, con más gente. Sin embargo, no sabían nada al respecto. Y si esa no es la misma condición de la gente en la tierra en esta Navidad. La misma condición. Nadie tenía la respuesta. Ellos no pudieron encontrar la respuesta. Y finalmente se puso muy mal. Estos eran hombres ricos, se notaba por la manera en que sus camellos estaban vestidos. Y ellos recorrieron cada calle, cada callejón, pasaban gritando, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Y hoy, con las bombas atómicas que cuelgan allá en los hangares, hoy, cuando el mundo está al borde de la aniquilación total y esta generación de personas va a perecer en un segundo, solo con un pequeño movimiento, casi cualquier nación pequeña puede hundir la tierra. En una reunión de científicos el otro día, dijeron que había pesadumbre, pues la bomba atómica es una pistola de fulminantes para lo que tienen ahora, y otras naciones la tienen. Si el Pentágono alguna vez informara lo que tienen, no quedaría espíritu navideño. La gente correría en pánico por las calles, gritando y llorando. Usted no podría esconderse. No hay manera de esconderse. El fin es ahora. Estamos en el fin. Señales y prodigios apareciendo. El Mesías manifestándose en el espíritu. Ese espíritu descendiendo a través de la edad, haciéndose más y más el mismo, hasta que finalmente nació en ese hombre perfecto. Ahora, a través de las edades de los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, y hasta el fin. Y ahora, aquí se manifiesta, un poco antes de que Él regrese en un cuerpo físico, ese ser perfecto, uniendo a su iglesia, sacándolos de toda denominación, de todo, llevándolos a Él. Porque Él aparecerá pronto. Y las iglesias no tienen la respuesta. Así que Herodes, el tetrarca, convocó la corte del Sanedrín. Y se reunieron las cortes. Y trajeron a los sacerdotes y a los rabinos. Dijeron, lean las escrituras. ¿Dónde va a nacer este Mesías? Dijo el rey. Y qué extraño. ¿Saben ustedes dónde lo encontraron? En la profecía de Miqueas. Tú, Belén de Judea, ¿no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá? ¿No eres el santo rodador? ¿No eres la la más pequeña de todas ellas? Pues de ti saldrá el gobernador de mi pueblo. Allí es donde ellos lo encontraron. Y entonces los magos, cuando oyeron eso, salieron deprisa por la puerta. Y tan pronto como dejaron ese lugar formal, viejo, frío y descarriado, allí colgaba la estrella de nuevo. La estrella estaba allí. Y la Biblia dice, ellos se regocijaron con muy grande gozo. Yo diría que gritaron un poco cuando se dieron cuenta que aquello bendito y sobrenatural que habían visto, cuando ellos salieron de esas viejas costumbres frías y formales, ella apareció de nuevo. Allí estaba. Y los guió a Belén, donde encontraron a aquel, donde él, quien era Emmanuel, estaba siendo criado en el taller de un carpintero, pobre. Y ellos descargaron todo lo que tenían y lo pusieron a sus pies. Y ellos lo adoraron porque sabían que la luz había venido y que el Salvador del mundo había nacido. Ellos dieron todo lo que tenían porque Dios había dado. De tal manera amó Dios al mundo, amigo, ese es usted y yo, que Él dio a su Hijo unigénito para que cualquiera, metodista, bautista, presbiteriano, incrédulo, lo que usted sea, todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, lo que usted está buscando, tengan vida. Y en las horas que ahora estamos viviendo, y lo cerca que está la venida de nuevo de su ser a la tierra, si ustedes se fijan en las Escrituras, miren quién era José. Miren el Espíritu de Cristo en José, odiado de sus hermanos, porque él era espiritual, él vio visiones, pero amado por su padre. ¿No era Jesús? Vendido por unas 30 piezas de plata, por sus hermanos, como lo fue Jesús, traicionado, como lo fue Jesús, arrojado a una zanja como muerto, como Jesús, alzado y llegando a ser la diestra de Faraón. Ningún hombre podía venir a Faraón excepto por medio de José. Y cuando José salía de la diestra de Faraón, ellos gritaban, ¡doblen la rodilla! Porque viene José. La Biblia dice que cuando Él venga como un relámpago que resplandece desde el oriente hasta el occidente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios. Todas las naciones se lamentarán y temblarán en ese tiempo. ¿Qué fue? Se manifestó aún más reflejado en David, el rey, porque él era los dos, profeta, sacerdote y rey. Y cuando David fue destronado y rechazado en Jerusalén, como lo fue Jesús, David se sentó en el monte, un rey rechazado por su propio pueblo, y lloró por Jerusalén. Y el Hijo de David vino y se sentó en el mismo monte, un rey rechazado en su propia ciudad, y lloró sobre Jerusalén, diciendo, ¿cuántas veces yo quise cubrirte como la gallina a sus polluelos, y tú no quisiste? ¿Cómo lo llamaron? Belcebú, un adivino, un espíritu maligno. Cuando comenzó su ministerio, le trajeron un viejo pescador que ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Y mirando a ese viejo pescador, él le dijo cuál era su nombre, y le dijo cuál era el nombre de su padre. Ese viejo pescador le creyó a él con todo su corazón. Y otro, claro, allí se convirtió, llamado Felipe. Y él dio la vuelta a la montaña, 30 millas, y encontró a uno llamado Natanael debajo de un árbol orando. Dijo, ven a ver a quién encontramos. Sé que tú eres un gran creyente en Jehová. Yo sé que lo eres. Pero Jehová promete un Mesías y lo encontramos. Solo es un hombre común. Él no anda con aires de grandeza. No tiene nada de arrogante ni de educación. Él es un carpintero. Él era un carpintero, tanto de lo material como del alma del hombre. Y Natanael lo miró, dijo, ahora espera un minuto. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret? ¿Ven? Ellos estaban esperando que saliera de Jerusalén. Allí es donde muchos de ustedes están buscando hoy. No, busquen allí. El diablo siempre usa la cabeza del hombre y sus ojos. Dios usa su corazón. Usted mira y dice, oh, simplemente no puede ser. Eso no es razonable, ¿ven? Eso lo sé, puedo verlo. Allí es donde está el diablo. El diablo usa los ojos de un hombre. Le hizo eso a Eva en el principio y lo ha hecho desde entonces. Pero Dios le dice a un hombre que él vive en su corazón. Y su corazón le hace creer cosas que usted no puede ver. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Seguro esta gran iglesia, con toda su gran gente, todos sus millones alrededor del mundo, controla los poderes del mundo. Debería ser grande. No miren eso. Es un espíritu. El espíritu. Natanael dijo, ¿podría salir algo bueno? Él dijo, ven y ve. Y cuando él lo vio venir, Jesús lo miró. Y él iba a realizar su señal mesiánica en él. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Eso lo asombró. ¿Cuándo me conociste? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Cómo pudo verlo? 30 millas alrededor de la montaña el día anterior, sobre el cual ocurrió el milagro. Alzó la mirada y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, por cuanto he hecho esto ante vosotros y lo creéis, veréis cosas mayores que estas, porque vendrá un tiempo cuando veréis a los ángeles del cielo bajar. Sin embargo, allí estaban aquellos que eran inteligentes, pertenecían a la gran iglesia. Ellos no podían desligarse. Estos dijeron, este hombre es un adivino, es Belcebú, él está loco. Es un samaritano que tiene un espíritu maligno. Se ha vuelto loco. Lo declararon demente, públicamente. Y Jesús dijo, porque ustedes me dicen eso, yo los perdono por ello. Pero vendrá un tiempo cuando el Espíritu Santo estará en la tierra y hará lo mismo que yo estoy haciendo. Una sola palabra en contra de él nunca será perdonada en este siglo, ni en el venidero. Piénsenlo. Una sola palabra en contra de aquello es todo. Lo sella usted para siempre. ¿Dónde estamos viviendo? Una vez más en la Navidad. Me pregunto si nuestra religión nos ha acercado lo suficiente a Dios para poder ser guiados tanto como lo fueron los magos. Ahora recuerden, como sea, solo hay 3 poblaciones en la tierra. El pueblo de Cam, Sem y Jafet. Esos son los judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, tanto el judío como el samaritano estaban esperando que él viniera. No nosotros los gentiles, éramos paganos, llevados por ídolos mudos en aquellos días, con un palo en nuestra espalda, un garrote, matando, comiendo lo que pudiéramos. Gentiles, perros mudos. Pero ellos estaban esperando un Mesías. No vieron porque no reconocieron su señal. Por eso es que Jerusalén no tenía la respuesta. Esa es la razón hoy por la que ellos no tienen la respuesta. Solo Dios tiene la respuesta. Miren estos por un momento, como eran. Había otra clase de personas buscándolo a él. Está en San Juan 4. Son los samaritanos. Ellos creían que vendría un Mesías. Y recuerden, él nunca hizo esa señal ni una sola vez delante de los gentiles. Solo a los samaritanos y a los judíos, quienes estaban esperando que él viniera. Y ellos no le creyeron a él por eso. Algunos de ellos sí, otros no. Y cuando él vino a Samaria, despidió a la gente, a sus discípulos, a la ciudad. Él esperó, pues él les dijo, vayan por algo de comer. Fue como a esta hora del día, supongo. Mientras ellos no estaban, una mujer hermosa salió al pozo por un poco de agua. La llamamos una prostituta. Tal vez ella lo era. Bueno, digamos que era una mujer de aspecto encantador. Ella vino a este pozo por un poco de agua. Y ella oyó una voz, dijo, mujer, tráeme de beber. Y ella miró alrededor y allí estaba un judío. Ahora entonces había segregación, ellos no se trataban. Y ella le dijo a él, ella dijo, ¿por qué tú, un judío, pides eso de mí, una mujer samaritana? No nos tratamos entre sí, no es correcto que tú me pidas eso. Él dijo, pero mujer, si supieras con quién estás hablando, me pedirías agua a mí. Dijo, ¿dónde está el? ¿De dónde podrías sacar agua? Dijo, no tienes con qué sacarla y todo eso. Y él siguió adelante con la conversación. A medida que el tema avanzaba, finalmente, le dijo a ella, escapó, ¿dónde estaba su problema? Él dijo, mujer, ve y llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, bien has dicho, te has casado 5 veces y con el que ahora vives no es tu marido. Y fíjense en lo que ella dijo. Ellos estaban esperando al Mesías, ustedes saben. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Allí lo tienen. Me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. La señal del Mesías. Sabemos que el Mesías hará esto cuando venga. Pero tú solo eres un... Tienes callos en la mano. Eres un carpintero y un judío. Pero tú debes ser un profeta. O no podrías hacer esto. Pero cuando el Mesías venga, lo estamos esperando aquí. Cuando Él venga, Él hará esto. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, vaya. Ella dejó caer ese cántaro, partió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y toda la ciudad salió y creyó en él. Sí, por causa de esa señal manifestada. Las iglesias no tenían la respuesta, pero los humildes de corazón miran a Dios. Hoy me pregunto si nuestra religión nos habrá traído a esa inteligencia. A darnos cuenta que no está en nuestra teología perfumada hecha por el hombre que procuramos enseñar, sino que está en el poder y la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo en la tierra hoy. Hermano, hermana, en esta última hora, mientras se acerca el fin del tiempo, escudriñen sus almas. Vean cómo están parados con Dios. Es Navidad. Todo el oropel de allá para acá por la calle de Santa Claus. Una ficción alemana. Un dogma católico. No tienen ni una onza de verdad. Y toma el lugar de Jesucristo en los corazones de demasiados americanos. Navidad no significa Santa Claus. Navidad significa Cristo. No un hombre con una pipa en la boca y bajando por una chimenea. Les enseñan a sus hijos semejante cosa. ¿Qué esperan ustedes que lleguen a ser cuando crezcan? Dígales la verdad. No alguna historia ficticia. Dígales que hay un Dios del cielo quien envió a su Hijo. Eso es lo que significa la Navidad. Y Él está pronto a venir otra vez. Y a medida que la presión comienza a llegar a la tierra, el diablo ha producido sus cosas. Por los ojos, lo que ustedes pueden ver, el oropel y demás. Dios ha producido lo suyo, lo cual es espíritu. Y usted no puede ver, pero usted cree. Jerusalén no tenía la respuesta. Jeffersonville no tiene las respuestas. Louisville no las tiene, ni América, ni el mundo. Dios tiene las respuestas. Y Él ha prometido que Él las manifestaría. Y yo les declaro a ustedes que ese mismo Jesús, quien nació hace 1900 años, vive hoy, desde la resurrección. Y ese mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. ¿Creen ustedes esto solemnemente, con todo su corazón? Si usted lo cree, y tal vez usted nunca lo ha aceptado antes, pero antes de que Él haga algo para manifestarse, ¿levantarían sus manos? ¿O levantar sus manos, mientras todos con sus rostros inclinados, levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, ore por mí. Yo creo que esa es la verdad. Y creo que de alguna u otra manera, misteriosamente, me he sido guiado a este lugarcito antiguo, aquí en la esquina, esta mañana. Y yo creo que el Espíritu del Dios viviente está aquí ahora. Yo quiero adorarlo. Levantaré mi mano. Dios los bendiga. Muy bien. Oh, vaya. 20 o 30 personas en el edificio. Amado Dios, tú ves esas manos y tú conoces cada una de ellas. Y ellos tienen necesidades. Y ellos no hubieran levantado esa mano a menos que algo estuviera a su lado, quien es mayor que ellos. Ellos hubieran seguido su propio camino. Pero ellos han creído por oír la palabra. Nuestras escrituras nos dicen, Señor, tus santas escrituras, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es de una manera rústica, pero sencilla, la única manera que tenemos de presentarla a la gente. Ellos la han creído. Muchas, muchas manos se han levantado. Yo no conozco a ninguno de ellos. Tú los conoces todos. Pero yo sé que en su interior ellos son gobernados y controlados por un espíritu. Y ese espíritu en ellos ha dicho, está cerrado. Y hay otro espíritu parado junto a ellos diciendo, acéptame, yo soy tu salvador. Y ellos rompieron todas las leyes científicas al levantar sus manos. Pues hay un Dios allí adentro, quien hizo las leyes científicas, y sus manos se levantaron queriendo extenderlas, por fe, para aferrarse del Salvador y aceptarlo a Él como su Salvador. Ellos lo han hecho esta mañana, Señor. Y recíbelos en tu reino en este momento. Ellos son los trofeos del mensaje. Oro que tú los recibas en tu presencia, en tu reino, y que ellos vivan vidas felices aquí, esperando la venida del Señor Jesús en cualquier momento, mientras ven el día acercándose, y señales y prodigios, porque Él se está acercando, acercando. Él viene de camino, así como Rebeca se subió horcajada sobre el camello, y se fue montada para encontrarse con su amante, Isaac. E Isaac ya había salido del campamento y estaba en los campos al caer la tarde cuando la vio venir. Fue amor a primera vista. Ella saltó del camello y corrió para encontrarse con él. Fue recibida en la tienda de Abraham y allí llegó a ser heredera y heredó todas las cosas. Dios, nos damos cuenta que es el tiempo del atardecer. Tú dijiste que habría luz, que el Espíritu Santo estaría aquí en la tierra y se estaría manifestando en un pequeño rebaño que tú has escogido por tu gracia. Oro, ahora que tú te manifiestes grandemente a cada uno y que ellos sean salvos de sus pecados y que puedan llegar a algún lugar, a una fuente terrenal, después de haber llegado a la celestial y ser bautizados en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, lavando sus pecados, invocando el nombre del Señor, que ellos reciban el Espíritu Santo y sean colocados en la posición para representar su parte en este gran drama que está a punto de suceder. Creemos que nuestra reunión esta mañana, Padre, fue en tu sabia provincia. No hay nada insensato para ti. Todo lo que tú provees es perfecto. Hombres y mujeres vinieron de diferentes partes del país, sentados aquí. Tú los trajiste por tu espíritu, de una manera misteriosa. Ellos te han creído. Recíbelos ahora en el nombre de Jesucristo. Te los presento a ti. Ahora, Señor, permite que tu Espíritu Santo venga a sanar a los enfermos, para que estos nuevos convertidos a ti puedan darse cuenta que no estamos hablando solo de una Biblia que ha sido historia. Es un tiempo vivo, presente, ahora mismo. Es el mismo Señor Jesús. Ahora permite que Él venga, Señor, y se apodere de nuestra carne, nuestros cuerpos, mientras abrimos nuestros corazones, que quite toda duda y todo el mundo, y permite que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros, para que tú puedas obrar tu voluntad entre nosotros, como vasos limpios. No porque estemos limpios por nuestra propia justicia, sino porque hemos creído en Aquel quien nos ha limpiado, el Señor Jesús, y has obrado y has hecho las cosas que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Y para que estos nuevos convertidos puedan ver que tú aún eres el Señor Jesús, tú no estás muerto, sino que resucitaste hace 1900 años. Y estás vivo hoy, cumpliendo toda promesa que hiciste. Amén. Yo sé que no es un canto de Navidad, pero es un canto de nuestros corazones que amamos. Ahora que el mensaje ha terminado, un poco cortante y demás, Es la única manera. Lo que nuestros púlpitos necesitan hoy no es esta religión de perfume aquí. Necesita la verdad. La verdad. Prediquen la de la Biblia. No hagan interpretaciones diferentes. No solo prediquen eso, lo que dice la Biblia. Dios está obligado a su palabra. Si Él no respalda su palabra, entonces Él no es Dios. O no es su palabra, una. Pero Él cuidará de su palabra. Ahora, antes de orar por los enfermos, cantemos este buen canto. Todos vosotros, pueblos, juntos, todos ustedes. Lo alabaré, lo alabaré. Alabado sea el Cordero por los pecadores inmolado. Dadle gloria a Él, todos vosotros. Pues su sangre ha lavado toda mancha. ¿Nos da la nota, hermana? Todos, juntos ahora. Todos, todos. Me pregunto, esto no es sacrílego, esto solo es expresar. Niños, nosotros somos niños. Cuando usted llega a pensar que ha crecido en Dios, eso muestra que usted no ha llegado a ninguna parte. Siempre sea un niño, y Él puede guiarlo. Pero cuando usted sabe más que Él, usted quiere guiarlo a Él, ¿ven? Dejen que Él guíe. Simplemente cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos e inclinemos nuestros rostros. Y cantemos eso una vez más.
Just to be like Jesus, just to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like Him.
Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿No les encantaría haber estado parados allí cuando Él le dijo a la mujer con el flujo de sangre? Ella vino moviéndose entre las multitudes. Ella tocó su manto porque ella dijo dentro de sí, ese es el Hijo de Dios, y si tan solo pudiera tocar su manto. Ahora, la vestidura palestina colgaba suelta y tenía una túnica por debajo. Él nunca sintió ese toque porque Él lo probó. Ella tocó su manto y se dio prisa hacia la congregación. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Pedro lo reprendió. Dijo, Señor, todos te están tocando, estrechando tus manos, dándote palmaditas y todo. Todos te tocaron. ¿Y por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero me he debilitado. Virtud ha salido de mí. Alguien me tocó. Y miró alrededor entre la congregación. Y Él la encontró. Y él le dijo que ella tenía un flujo de sangre y su fe la había sanado. ¿No les encantaría ser así? No podría pensar en algo más grande. Un hombre caminó hacia él. Le dijo, tu nombre es Simón, el nombre de tu padre es Jonás. ¿Es posible? Él dijo, estas cosas que yo hago, y aún un poco y el mundo. Ahora, el mundo allí, la palabra griega es cosmos, que significa el orden del mundo, no la tierra, el orden mundial. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ese es el creyente, porque yo, y yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Benditas promesas sagradas no pueden ser quebrantadas. Jesús dijo, ninguna escritura puede ser quebrantada. ¿Está Él aquí? Solo en actitud de adoración ahora. ¿Pudieran ustedes imaginárselo a él caminando en Galilea? Allí estaban esos fariseos diciendo en su corazón, él es Belcebú. Ellos no dijeron eso en voz alta, pero él percibió sus pensamientos. ¿Dicen eso las Escrituras? Él percibió sus pensamientos. Él dijo, si hablan eso contra mí, yo os perdonaré. Pero vendrá un tiempo cuando el Espíritu Santo hará estas mismas cosas. No hable usted en contra de eso. Solo ser como Jesús. ¿Cuántos en esta pequeña congregación en esta mañana creen que Él ha resucitado de entre los muertos y Él vive hoy y Él es el mismo para cumplir toda promesa? Gracias. Eso trae su presencia. Muchos de ustedes conocen la fotografía del ángel del Señor allá arriba donde estoy parado. Las tenemos de Alemania, Suiza, de donde quiera que las toman. Tomaron una el otro día. Es la cosa más sobresaliente que he visto. La traeré a la iglesia la próxima vez que regrese. Está en las autoridades nacionales ahora para examinar por doble exposición y someterla bajo una luz de rayos ultra y demás para ver. El ángel del el mayor consuelo que he tenido desde que él vino a mí. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Yo soy un hombre y no hay nada bueno en el hombre. Pero si un hombre puede abrir su corazón y permitir que Dios lo limpie, entonces no es, Dios solo tiene unas manos y son las manos suyas y las mías. Sus ojos son mis ojos y sus ojos, porque Él es Espíritu. Pero Él puede obrar a través de nosotros para manifestar y hacer su voluntad. Iba a llamarlos aquí arriba en una línea de oración. He cambiado de opinión. Yo creo que la presencia del Señor Dios está aquí. Y yo creo que Él puede hacer exactamente lo mismo que hizo cuando estuvo aquí antes. O Él no es Dios. ¿Cuántas personas? Hay muchas caras aquí que no conozco. Yo no estoy aquí. Aún muchos de ustedes quizás vengan a la iglesia aquí. Yo no los conozco. Pero ¿cuántos hay aquí que están necesitados? Y saben que yo no los conozco. Levanten las manos. Todos los que están en el edificio saben. Es principalmente aquí al frente. Casi todos aquí al frente. Totalmente desconocidos. Entonces, si Jesús vive, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si usted tiene una necesidad de alguna cosa, la Escritura dice, ahora, no el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice, Jesucristo es un sumo sacerdote ahora mismo. ¿Alguien sabe lo que es un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote debe hacer intercesiones en la presencia de Dios. Jesús está como un sumo sacerdote para hacer intercesiones y se le puede tocar con el sentir de nuestras debilidades. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si una mujer lo tocó allá en ese tiempo y él se dio la vuelta y se lo dijo. Y el ciego Bartimeo, parado en la puerta 300 yardas de donde él estaba, a los gritos, «¡Ten misericordia de mí!». Y la gente se burlaba de él mientras pasaba, él con su cabeza hacia el Calvario, subiendo a Jerusalén para ser ofrecido. Y esos sacerdotes diciendo, «Oye, tú que resucitaste al muerto, tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Ven y levántalos, te creeremos». El mismo grupo que dijo, «Bájate de la cruz, tú eres el Hijo de Dios, y te creeremos». ¿Ven a esos críticos? Siempre los han tenido. No se una, no eche su suerte con esa clase. Dios no lo quiera. Ponga a Dios en su corazón para que usted pueda verlo a Él y conocerlo. Pero este pobre mendigo anciano ciego, parado allí, dijo, «Tú, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y su fe detuvo a Jesús. Jesús se dio la vuelta y miró hasta que lo encontró. Le dijo que recibiría la vista. Ese mismo Jesús vive, sí. ¿De qué sirve un Dios de la historia? Él no es, si Él no es el mismo Dios hoy. ¿De qué sirve tratar de calentar a un hombre señalándole un fuego pintado? El fuego pintado, no. Ese es un fuego histórico. Usted dice, no es un fuego pintado, hermano Branham. Es un cuadro de un fuego que realmente sucedió. Usted no puede entrar en calor con el cuadro. Eso es algo que fue. ¿Qué día ahora? Él es el mismo ayer, o Él, y hoy, o Él no es el mismo Dios. ¿No creen ustedes eso? Ahora, cada uno de ustedes, solo sea muy reverente. Si fuera que yo hablara, no tengo manera de conocerlos. Dios conoce mi corazón. Pero si Jesús viene y se apodera de mi carne, y se apodera de... No importa cuánto Él se apodere de la mía, si Él no se apodera de usted también... Usted tiene que creerlo, pues, recuerden, es solamente a medida que ustedes creen. Si el Señor Jesús viene y hace eso, y usted toca su manto, diciendo, «Señor, estoy en necesidad, permíteme tocarte, Señor». Entonces, si ustedes lo tocan a Él, si Él es el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera que lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Es así? Si actúa de otra manera, entonces es la cosa incorrecta. Usted tocó la cosa incorrecta. Tiene que ser igual, tiene que actuar de la misma manera. Entonces, si usted puede tocar su manto, como lo hizo la mujer que tocó su manto, ¿no haría Él lo mismo? Sí, sucede que yo, si algunos de ustedes que vienen a esta iglesia, para que ustedes sepan, yo no les diré nada, tendría que ser su fe, porque esto es, yo quiero extraños, los veré después de un rato, si el Señor quiere. Yo quiero, los traeré aquí a la plataforma, oraré por ustedes. Quiero extraños que han venido de fuera de la ciudad. Si ustedes son gente de fuera de la ciudad, ustedes que están aquí en hoteles y moteles y cosas esperando, seguro vienen de todas partes del mundo así. Ellos aman al Señor, ellos le creen. Y ellos leen en la Biblia que Él debe hacer esto en los últimos días. Y ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere, dijo Jesús. Usted no puede venir. No hay necesidad de tratar de hacer nada, a menos que Dios lo traiga. Cuando Dios lo traiga, entonces usted vendrá. Y el que a mí viene de ninguna manera, echaré fuera. Ahora ustedes solo tengan fe y crean ahora, y sean muy reverentes, y quédense quietos por un momento. Denle a Dios su atención. Oren, diciendo, Señor, Dios, permíteme tocar tu manto. Estoy enfermo, estoy necesitado, tengo necesidad. El hermano Branham no me conoce. Esta es la primera vez que veo al hombre. Pero quiero probarme a mí mismo que tú aún eres Jehová, que tú aún eres el Jesús del que Él habla. Y yo creo que esta luz misteriosa de la cual el mundo está hablando hoy, yo creo que eres tú, y tú eres el mismo que me guió aquí. Ahora, ¿qué hallaré? Permíteme encontrarlo a Él, Señor, el mismo Jesús que ellos encontraron. Déjame encontrarlo a Él. Ahora, solo observen y miren. Yo no tengo manera de saber hasta que Dios lo revele. Y cuando Dios lo revela, luego es Dios el que lo hace entonces. No yo. ¿Cuántos creerán si Él lo hace? Estoy esperando en Él. Levanten sus manos. Usted dice, yo lo creeré. Sí, Señor, lo creeré con todo mi corazón. Muy bien. Ahora levanten sus rostros mientras miran y oran. Ahora, muy suavemente, este canto. Aquí está el piano viejo, donde lo escuché por primera vez. Jesús bajó del monte. Sus discípulos estaban tratando de curar un caso de epilepsia. Ellos no podían hacerlo, aunque tenían el poder. Ellos se lo trajeron a Jesús. Él dijo, yo puedo, si tú crees, porque todas las cosas son posibles, solo creed. Todos, tan reverentes como puedan ser. Solo miren hacia acá. Como Pedro y Juan dijeron, míranos, no para buscar algo en ellos, sino para prestarles atención. Dijo, no tengo plata ni oro, que el Dios del cielo lo conceda. ¿Ven? Su palabra está en juego, no la mía. Yo solo soy responsable de predicarlo. Es difícil, esta es mi propia ciudad natal. ¿Saben? Se dice que Jesús, cuando fue a su propia ciudad natal, no pudo hacer muchas obras poderosas. Todos ustedes saben eso. Y Jesús se paró entonces, dijo, un profeta no quedará sin recompensa, a menos que sea en su propia ciudad natal, entre su pueblo. Eso todavía está en pie hoy. Pero hay muchos aquí que no son de la ciudad natal. Allí mismo, al final de la fila, Señor, mirándome con lentes. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. Dios nos conoce a ambos. Pero se está consciente de que algo misterioso está sucediendo. Si usted pudiera ver lo que yo veo, allí mismo, sobre usted, está esa luz. Si Dios me lo revelara. Ahora, usted está en contacto con Él. Él tendrá que usar mi voz y mis ojos. Pero usted tiene necesidad de algo. Yo no lo conozco. Usted sabe que yo no sé nada de usted. Si es así, levante la mano, Señor. Pero usted se da cuenta que tiene una sensación muy dulce, como de humildad, ¿no es así? Ahora mismo. Ese es el ángel del Señor. Está justo encima suyo. Si Dios me revela cuál es su problema, así como lo hizo por medio de su Hijo, el Señor Jesús, y Él vino a santificar mi corazón para que Él pudiera vivir aquí para hablarles a ustedes. ¿Creería usted que es el mismo sumo sacerdote que usted ha tocado? Usted está en contacto con algo. Ese es Él. Su problema está en sus pulmones. Así es. Levante la mano. Es tan terrible que usted no puede trabajar. Si así es, levante la mano. Yo no lo conozco. ¿Cuántos creen ahora? Miren aquí. Ustedes piensan que yo adiviné eso. El Espíritu aún está sobre el hombre. ¿Cree usted que el Dios del cielo lo conoce? ¿Usted le sirve a Él? Digo, ¿usted le sirve a Él? Sí, Señor, usted es un cristiano. Usted viene aquí con el propósito de ser sanado. Usted regresa a casa, sano. Su nombre es Señor Rainey. Esa es la pura verdad. Levante la mano si es así. Usted puede regresar a casa. Usted está sano, Señor. Su fe lo ha sanado. Dios le bendiga. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Aquí están mis manos. Tal vez es nuestra primera vez. Es Dios. Ahora siéntense quietos. Todos estén en oración. Ustedes saben que hay algo aquí haciendo eso. Ahora, los fariseos dijeron, Él es el diablo. Y ellos recibieron su recompensa. Felipe dijo, es el Hijo de Dios. Él recibió su recompensa. Lo que usted piense respecto a eso, depende de usted. Usted que está llorando allí, usted estaba consciente de que algo lo impactó, ¿no es así? Si es así, levante la mano. El hombre que está llorando, sentado aquí mismo. Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿creerá usted con todo su corazón? Por favor, mueva su mano de un lado a otro. Muy bien. Usted sufre de problemas estomacales. Así es. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Muy bien. ¿Usted cree? ¿Cree que Dios sabe quién es usted? Si Él me dice quién es usted, ¿lo fortalecerá? Mantenga su mano levantada si es así. Muévala de un lado a otro. Muy bien. ¿Lo fortalecerá usted? Señor Fred Moore. Es exactamente cierto. Vaya a casa, señor. Esa úlcera en el duodeno del estómago lo ha dejado. Un estado nervioso causó aquello. Pero Jesucristo lo sanó a usted cuando él lo tocó allí. La señora sentada a su lado allí. Oh, yo sé quién es. Yo conozco a esa mujer cuyo nombre es, no estoy equivocado, creo que es la señora Green, ¿verdad? No puedo llamarla hermana Green porque la conozco. Pero aquí, esperen un minuto. No, no es para usted, usted está orando por alguien más. Así es. Y esa persona está en una gran región lejos de aquí donde está nevando mucho. Es Nebraska. Es una señora con cáncer por la que usted está orando. Si así es, levante la mano. Una persona con cáncer por la cual usted está orando en Nebraska. Muy bien, Dios le bendiga. Tenga fe, crea. La señora sentada allí limpiándose las lágrimas de los ojos. Ella es una desconocida para mí. Yo no conozco a la señora. Ese es su esposo sentado junto a ella, el hombre grande. Siendo desconocidos, ¿cree usted que Dios oye la oración? ¿Cree usted que este es el Espíritu de Dios, señora? Usted tiene la sombra de la muerte, ¿verdad? Es un cáncer. Somos desconocidos. Si es así, mueva su mano atrás. Así es. Nunca la he visto en mi vida. Usted no es de esta ciudad. Usted es de algún lugar al otro lado del río. Así es, señora Sanders, es el nombre. Así es, Hilda es el primer nombre. Exactamente correcto. Póngase de pie, señora, y acepte su sanidad de Jesucristo. Dios le bendiga. Ven. Tenga fe en Dios. No dude. Algunos entre ustedes, aquí en estas filas, crean en el Señor Jesús y serán sanados. Ahora, ¿es Él? ¿Creen ustedes que es Él? ¿Ven? Yo no lo conozco a usted. Si puedes creer, depende de usted. Parece que usted está orando sentado aquí mismo, Señor. ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Cree que esto es Él? Yo soy un desconocido para usted. Usted es un desconocido para mí. Este es el momento en que nos conocemos. Pero Dios nos conoce a los dos. ¿Lo cree usted? Esas cosas son verdad. Levante la mano. ¿Cree usted que se irá a casa sin su problema de la espalda? ¿Que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree? Regresará a Ohio, Hamilton. Así es. Su nombre es el señor Burkhard. Eso es cierto. Jesucristo lo ha sanado ahora. Usted puede irse a casa, estar bien. Amén. ¿Alguien más crea? Oh, ¿están ustedes conscientes de su presencia? ¿Se dan cuenta que es algo que tiene que hacer eso? Eso es exactamente lo que la Biblia dice que Él hizo primero y prometió. Él lo hizo delante del judío, delante del samaritano, y prometió hacerlo delante del gentil. Esta es la hora. No algún Dios histórico, sino un Dios que cumple su promesa, que está viviendo ahora mismo. El Señor Jesús, el mismo quien sana a los enfermos. De la misma manera que Él lo hizo, el mismo método, y lo prometió en los últimos días. Esta es la Navidad, otra vez, su luz que guía. ¿Qué está mirando, hermano Branham? Lo estoy observando a Él. Es otro mundo, es otra dimensión, si quieren llamarlo así. Está en el mundo espiritual. Veo a un hombre muy afligido de corazón. Pero lo conozco. Hermano Funk, no sabía eso hasta ahora. Usted está en problemas. Hay una sombra muy oscura sobre su madre. Y usted sabe que yo no sé eso. Acabo de llegar. Pero su madre ha tenido una operación. Algo maligno, cáncer. Usted está preocupado por ella y usted está orando. El Dios que restauró a su papá, a su mente cabal, le devolvió su salud, puede restaurar a su madre. No tema. Si puedes creer, todo es posible para los que creen. Allí está Él, sobre otra persona, pero la conozco. Pero ella está orando por alguien más. Señora Argenbright, si usted lo cree, ese cáncer será sanado. Es para alguna otra persona. Usted crea. ¿Y usted? ¿Cree usted, señora, que yo sea su profeta, su siervo? Usted está sufriendo lo mismo que aquella mujer. Un flujo de sangre. Correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted también es de Ohio. Y usted acaba de ser sanada en una de mis reuniones de algo, usted misma. Usted tenía cáncer. Usted tenía la sombra de muerte y ahora ya no está. Así es. Para que pueda saber que yo soy su siervo. El flujo de sangre es por su edad. Pero usted también tiene un reumatismo, o como una artritis, es cuando usted se levanta. Usted está tiesa por la mañana. Usted también tiene problemas con la garganta. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted tiene a alguien más en su corazón por quien está orando. Es su nuera. Ella tiene venas varices. Es madre de una gran cantidad de niños, ¿no es así? Eso es exactamente correcto. Su nombre, señora Alice Thompson. Esa es la pura verdad. Regrese, reciba lo que usted ha pedido y ella será sanada. Cuando usted ha creído en el Señor Jesús. Ahora, si somos desconocidos el uno para el otro, mueva su mano de un lado a otro así. Yo no la conozco, no sé nada de usted. Yo reto su fe. Yo reto a cualquier persona aquí en el nombre de Jesucristo a creer en su presencia. A mí no me importa cuál sea su problema, si ustedes lo creen. Recuerden, esto es lo último que Él hará antes de su venida. ¿Recuerdan ustedes lo que Él dijo? Como fue en los días de Sodoma y en Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál fue el mensaje? Hubo tres ángeles que fueron allá, dos de ellos, un Billy Graham y un Jack Schuller. Fueron a Sodoma y solo predicaron el mensaje de liberación del Evangelio a la gente. Pero un ángel se quedó con los elegidos, Abraham y su grupo. Y el ángel estaba de espaldas a la tienda. Y Sara se rió adentro de la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Cómo sabía él que ella se reía en la tienda detrás de él? Ese fue el último mensaje que recibió Sodoma antes de la destrucción. Y aquí están las últimas señales que Dios mostrará antes de la aniquilación. Recíbanlo, créanlo y sean salvos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. ¿Está usted consciente de su presencia? ¿Lo quieren a Él ahora después de que Él, ustedes han de haberles predicado el Evangelio y ustedes oír su mensaje? Entonces ustedes lo ven a Él bajar y hablar, Él mismo. Un hombre puede decir cualquier cosa, pero a menos que Dios hable y confirme eso, de nada sirve. Pero cuando Él viene, Dios, y hace que el mensaje sea real y viva de nuevo, entonces es Dios. ¿Quiere usted aceptarlo ahora, en plena rendición de su vida? ¿Levantarían sus manos por un momento diciendo, levantaré mis manos, yo ahora le entrego mi todo a Él? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todos los que necesiten oración para sanidad, yo creo que cada uno de ustedes será sanado. Oremos por los enfermos. Señor, que ninguno quede fuera, que todos puedan recibir. Estamos conscientes, Señor, mientras estoy parado aquí débil y temblando, tú estás aquí. Estás más allá de cualquier sombra de duda. La gente ha quedado en asombro por la santa presencia de Dios. Otra Navidad, la misma luz sobrenatural resplandeciendo. Ha guiado a muchos de diferentes clases sociales. Ellos han oído tu palabra leída y predicada, y ahora te ven venir y confirmar la palabra. La Biblia dice, los discípulos regresaron y predicaron la palabra por todas partes, el Señor obrando con ellos, confirmando la palabra con señales que los seguían. Las últimas cosas que fueron escritas en las Escrituras, aparte del Apocalipsis. Ahora lo vemos de nuevo. La venida está cerca, Señor. Sé misericordioso. Sana a todos los enfermos que están aquí esta mañana. Tu Espíritu es veraz, es poderoso y está aquí. Y hay muchos aquí, Señor, que son gente del tabernáculo, quienes vienen aquí. Tú has sido misericordioso con ellos al llamarlos. Y sin embargo, Señor, está sobre toda la congregación ahora mismo. la gran gloria Shekina, el gran poder del Cristo resucitado, el arco iris de muchos colores, el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, está presente, sana, Señor. Nosotros declaramos que están bien, por tu gracia. Dales fe para creerlo, Señor, y aceptarlo ahora mismo, para la gloria de Dios, que toda persona enferma sea sanada. Y toda persona que está mal, que ha obrado mal con su compañero, que puedan ser perdonados. Toda persona que fuma o bebe, que sean perdonados. Que sus pecados estén bajo la sangre por el Dios omnipresente quien está aquí ahora. Probablemente es lo más cerca que han estado de Él en toda su vida. Concede ahora que esto sea recibido. Escúchanos, Señor, oh Dios, nuestro gran Rey, mientras invocamos tu nombre en esta época navideña. No un Santa Claus, sino un Jesús que ha resucitado de entre los muertos y está vivo, mostrándose a sí mismo entre su pueblo. Oh, Señor, tú eres Dios, el único Dios, y no hay otro sino tú. Y te damos gracias porque tenemos el privilegio de sentarnos en su presencia, en este pequeño y humilde lugar. Él se humilló y vino a nosotros. Estamos muy contentos por esto. Bendito sea su santo nombre. Lo alabamos a Él desde la mañana hasta la noche y en todo tiempo de la noche. Nuestros corazones cantan los cantos y las alabanzas de Jehová. Gracias a Él por los siglos de los siglos. Toma a estos tus hijos, Señor, debajo de tus alas. Cuídalos como la gallina a sus polluelos. Guíalos a una vida más profunda y a una vida más feliz y a una vida más plena. Dales el bautismo del Espíritu Santo. Regenera sus almas, Señor, en nuevas criaturas en Cristo, para que tú puedas vivir y morar en ellos y obrar a través de ellos, como tus discípulos. Concédelo, Señor, porque estamos creyendo que pronto el cielo se abrirá y nuestro Señor vendrá, y veremos a aquel a quien amamos. Le damos gracias por esto, por medio de Jesús, nuestro Señor. Ahora, con nuestros rostros inclinados, le entrego el servicio al pastor.